chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas al primer episodio de la cuarta temporada.
Cuatro temporadas.
Como ya sabéis, estamos subiendo un episodio cada 15 días, así que eso nos permite pues no hacer parones entre temporadas. Y con vuestro apoyo, pues la verdad que podemos seguir haciendo estos maravillosos episodios. Nosotras encantadas de seguir aquí. Y, por cierto, que ya nos podéis ver en vídeo en Spotify. Porque es verdad que la segunda y la tercera temporada solo nos podéis ver en YouTube, en vídeo, y en esa temporada ya nos podéis ver en vídeo también en Spotify. Que nos lo habéis pedido y nosotras os escuchamos. Así que esa es una nueva, bueno, una novedad, y hemos cambiado las preguntas de la ruleta.
A tope.
No todas.
Ya empieza a ser
las
como
que no nos gustaba.
Tradición para empezar la temporada.
Cambiar las preguntas. Uh-huh. Así que en este episodio yo os quiero pedir que nos digáis alguna pregunta más que se os pueda ocurrir.
Sí, decirnos si gustan las que hay, darnos más ideas, porque las vamos apuntando y cuando llega el momento de cambiar, pues tenemos ahí lo que nos habéis dicho que os gusta.
Claro. Y oye, Paula, ¿no te he preguntado cómo estás?
Pues, tía, bien emocionada hoy. Estoy así como...
¿Qué? Como que hoy tenemos un episodio muy especial, pero ¿sí? Vamos a darle primero pie a la cabecera y ahora os contamos lo que ha pasado hoy.
Nos tienen contentas, un podcast de Ru en la Red y Paula Álvarez, el podcast que te quiere y te lo va a recordar cada 15 días.
Bueno, hoy en este primer episodio de la cuarta temporada nos ha pasado algo bastante divertido, o que nos lo hemos tomado muy bien.
Tía, porque sabemos a encajar las cosas increíble y hemos aprovechado para la ocasión para una bonita oportunidad.
Eso es, y es que, bueno, nos han dejado tiradas. Oye, que después de tres temporadas está bien, es la primera vez que nos ha pasado. Estando en el estudio, claro. Pero hemos dicho, ¿por qué no hacemos algo e invitamos a una seguidora de Nos Tienen Contentas a entrevistarla? Y hemos puesto una story.
Y luego
nos hemos subido. Claro, si nos sigues por Instagram, habrás visto esta story hace unas semanas ya. Y nos ha contestado alguien.
Pues sí.
Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Mónica Macías.
¡Holi!
Mónica, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad. No me esperaba para nada esto. Estaba tirando el sofá. Pero vale.
Claro, te iba a preguntar, tú estabas en el sofá, has visto la historia, has dicho yo para adelante, ¿no?
De hecho, me acabo de levantar hace una hora.
Una buena siesta, ¿no?
No, de dormir, claro.
Wow. Gracias por venir, Mónica. Y lo primero que hacemos a todos los invitados es preguntaros tres cosas sobre ti y una que no hayas contado a menudo, claro. ¿Tú usas las redes sociales?
Sí.
Pero mucho, en plan, ¿eres
yo la
influencer
uso mucho,
o no?
Que luego el feedback sea, no sea el correspondido.
Bueno, pues vale, pero no tienes muchos seguidores, entiendo.
No, todavía no, todavía.
¿Cuál es tu Instagram? Venga.
Mónica A. Macías, con dos S y con Z, de bueno. Zorra.
Me encanta.
Es que yo soy Mónica Macías con Z de Zorra, ese es mi nombre artístico.
Así que tienes nombre artístico y todo.
Sí, y tengo un personaje drag también.
Oh, ¿cuál es?
Zorrita Larios.
Pero qué fantasía, ¿y haces drag? ¿Se te puede ir a ver, mande? ¿Cómo está empezando?
Empecé en octubre, noviembre.
Vale.
Y eso.
¿Aquí en Madrid?
Sí, claro.
¡Ay, qué guay!
Qué bueno, ¿y has conseguido algún sitio como para ir a hacer drag? En plan de ya sé el...
Tengo que hablar, pero yo creo que se puede conseguir.
¡Qué guay!
¡Oh! Vale. Pues dinos tres cosas sobre... Bueno, tres o cuatro, así que tú quieras, la verdad. Porque...
Venga. Pues ya una, ya lo ha dicho, que hago drag.
Venga.
Bueno, soy actriz.
Vale.
Tengo TDA, que eso creo que es importante. Y otra... escucho como muchos tipos de música. La gente luego se queda rollo... ¿Pero qué escuchas? Y yo, ¿no? Escucho muchas cosas, en plan... Yo puedo escuchar desde Héroes del Silencio a Pablo Alborán pasando por Bad Bunny, ¿sabes? En plan... Es un poco... ¿Qué? Y pues eso, creo que es un dato random de mí.
Vale, qué guay.
Me encanta. Tía, no sé si era SFDK o Violadores del Verso la que decía escucho de todo pero con criterio. Esa me gusta.
Sí.
¡Guau! ¡Wow, sí. ¡Rapera!
Sí.
Me gusta.
¡Ay, me ha encantado! Oye, vale, ¿y eres actriz? Bueno, a ver, cuéntanos, estás en Madrid. Sabemos que estás viviendo ahora en Madrid, pero no eres de Madrid.
No, soy de Málaga.
¿Y
que por eso... Zorrita Larios, por la calle Larios.
¡Ah, claro.
Que no es porque sea una borracha.
Vale, Zorrita Larios por Málaga. Claro, yo había dado por hecho, es no, verdad. Vale. Es que claro, la palabra Larios yo solo...
A ver, que no es incompatible ser de Málaga con ser una borracha, también te
digo. Ya, no, Cartuja. Ya.
Pero es por ser, vale, por ser de claro, Málaga. Claro. ¿Y te has venido a Madrid a buscar...?
Me vine a buscar oportunidad del sueño madrileño como actriz, pero claro, está un poco chunga la cosa.
Ya, qué fuerte que exista lo del sueño madrileño.
Es que existe, de hecho, sí.
Sí, ¿no?
Hay veces que Madrid me desespera. Hoy me han multado por una gilipollez. O sea, Madrid tiene cosas que digo, cada vez que cojo el coche me cae una multa. O sea, hay cosas de Madrid que digo, sí. Es que Madrid me da la vida y me la quita a la vez. Y digo, bueno, si me quisiera ir a otra provincia, pero luego pienso, a ver... ¿cuántas unidades de mujeres bolleras y bisexuales hay en el resto de España? Que a lo mejor estoy presuponiéndome de que lo mismo en la setera estoy dando aquí por no, hecho no, cosas.
No. Soy bi bien bollera.
Bi bien bollera, me encanta. Cada vez que digas que eres bi, te voy a decir eso. Voy a decir, Paula, sí, eres mi bien bollera.
Sí, la verdad es que me lo podría tatuar.
No, yo también. Yo tatúo también, un dato random.
¿También tatúas? Sí. Hombre, ella artista. Oye, ¿qué tal siendo actriz en Madrid? Mal.
Mal.
Sí.
De hecho, he tenido más casting estando en Málaga que estando en Madrid.
Ostras. Pero en Málaga también hay cine, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que está bastante abierto. Se parece bastante a Madrid en ese aspecto.
Claro, es que se graba mucho porque también es más barato. Hay muchos sitios donde grabar. Sí. Es que conozco a gente que trabaja en el cine y tengo una amiga que viaja un montón a Málaga por eso.
Hombre, está el Festival de Cine de Málaga, que a lo mejor luego no se rueda nada ahí, ¿no? Pero...
No, se han rodado muchas series. De hecho, en Fuengirola, que es de donde yo soy, aún más, porque es como la Costa del Sol, utilizan un montón eso.
Claro. Bueno, ¿y te está gustando Madrid de momento o no?
Sí, sí. Yo es que vivía enamorada de Madrid y necesitaba una excusa para venirme.
Luego tiras y como todo el mundo dirá, es que me tengo que ir de Madrid porque si no, no sobrevivo. Eso pasa mucho. Que no, o no, o igual te quedas.
Oye, que llevo desde junio y parece que llevo aquí 80 años, ¿eh?
Ah, ¿solo desde junio?
Solo desde junio.
La vida va más rápido.
Claro, todavía te queda un montón
claro,
por vivir.
Claro, todavía me quedan muchas experiencias malas que viví.
Oye, si no hubieses estado en Madrid, no hubieses podido venir aquí en este momento, claro.
Por ejemplo.
¿Y qué experiencias te han pasado? ¿De qué tal la llegada? ¿Cómo ha sido? O sea, cuenta un poco, porque yo creo que la llegada a Madrid, hay como una serie de calamidades como que no se cuentan mucho, o ¿vale? Sí, que es que la vivienda es un infierno en vida, es imposible, o sea, ojo el casting para conseguir casa, que es peor que el casting para conseguir que te metan en una peli.
Eso es, que ahora hay castings para conseguir claro, casa.
Los desplazamientos, que parece que está todo muy bien conectado, todo está a media hora, da igual que esté cerca o que esté lejos, todo está a media hora.
Todo el mundo te dice, si está aquí cerca, y de repente empiezas a andar y son 40 minutos andando.
Sí.
Eso es mucho de los madrileños, sí, vamos andando que está al lado 40 minutos andando.
Claro, yo tengo que decir que yo no me siento madrileña, pero porque yo vivo en la sierra. Entonces, no concibo la misma forma de pensar. Entonces, a mí también me llama la atención cuando dicen, vamos a caminar 40 minutos para llegar al sitio, y diciendo, pero vamos a ver.
Ya, las cañas, las terrazas, cómo se han puesto. O sea, que es que...
Que tienes que reservar para tomarte una cerveza.
Exactamente. O sea, que conseguir un hueco es una proeza. Y luego nos pasa mucho, a mí me pasa, que yo salgo de Madrid y es como... ¿Qué? Invito yo, ¿sabes? Veo precios y de repente me pongo espléndida, ¿sabes? Porque es como,
hombre, te vas a Málaga, te pides una cerveza y, hombre, la claro, verdad que se nota.
¿Qué tal la decepción con los desayunos aquí y esas cosas?
Sí. O sea, es que yo ya no me puedo pedir un pitufo, yo no me puedo pedir una nube, es que aquí no sabes lo que
¿qué es una nube?
¿Qué es un pitufo y qué es una nube, por favor?
Un pitufo es un pan pequeño, plan un bocadillo, ¿vale? Chico.
¿Con mollete?
No mollete, plan de... Pan de pitufo es pan de barra.
Dulce. Ah,
no,
pan,
de
pan.
Barra, pero chico.
Ah, como baguetina.
Vale.
No sé lo que una baguetina.
Una baguette pequeña.
Claro, sí. Bueno, es como una barra de pan mini, ¿no?
Pequeña.
Vale.
Y una nube, es que en Málaga tenemos un montón de tipos de café. Ah. Está la nube, el mitad, el manchado, yo qué sé.
La nube es con leche condensada, no sé.
No,
me estoy inventando.
La nube es como muy poquito café y el resto de leche.
¿Y no hay espuma?
O sea, un manchado.
No, un manchado tiene más café. La nube tiene aún menos café.
Ah, ¿en serio? Sí. ¿Aún menos?
No, es un manchadito.
O sea, es... ¡Pam! ¡Wow! Esto me parece muy interesante. A mí que me encanta el café, la verdad. Me gusta saber cómo los nombres. Qué fuerte, vale. O sea, que sí que echas de menos algunas cosas, sobre todo.
Claro, y que me claven. Es que allí pago 3,50 y tengo todo. ¿Qué? Y aquí 3,50, ¿qué es?
La caña, si acaso.
Exacto.
Claro.
Sí. La verdad que yo creo que el sueño madrileño va a ser como el sueño americano, ¿sabes? Que nos vamos a ir desilusionando con el tiempo y en algunos años ya no existirá el sueño madrileño.
Yo creo que la hostia cada vez es más gorda, ¿sabes?
Madrid no es tan moderna. Es que a mí esa frase me encanta, la amo. Vale, pues, Mónica, ¿qué te parece que te hagamos las preguntas que le íbamos a hacer a nuestra invitada?
Claro, es que teníamos un guión preparado para una persona que no ha venido, entonces vamos a darle salida. Claro.
Pero es un guión que es general, o sea, que se puede usar todo el mundo. Entonces, nosotras le vamos a hacer esta pregunta a la invitada, que es sobre el miedo a decepcionar. Entonces, ¿tú tienes miedo a decepcionar a tu familia, a tus amigos? En general, ¿tienes miedo a decepcionar y a quién más?
Yo creo que en realidad a quien más miedo tengo de decepcionar es a mí misma.
Oh, no. ¡Oh! ¡Buah! ¡Ojalá yo! Mónica, ¿cuántos años tienes?
¿Cuántos años tengo?
Sí.
¿Cuánto me echa?
21. ¿En serio? Es que, tía, soy tu fan ya, o sea, me refiero. Yo, una tía de 21 años, que os pasa ahora mucho, que me diga, tengo miedo a decepcionarme a mí misma, ¿tú te crees que yo he pensado, que yo, creando tía. El guión, que se podía responder decepcionarme a mí misma? No.
Pero ¿sabes por qué? Porque yo desde muy pequeña siempre he querido ser actriz, siempre he tenido claro que lo que más me gusta es la interpretación. Entonces, sé que es un mundo muy difícil. ¿Qué vale. pasa? Que tengo miedo a decepcionarme. ¿Y si en realidad nunca llego a lo que yo siempre he soñado, por mucho que trabaje?
Vale.
Porque sabes cómo es el mundo de la interpretación.
Claro, pero serían circunstancias externas. Como decepcionarte a ti misma es como un poco de decepcionar el listón y tus expectativas de lo que esperas de ti.
Sí, también, no sé. Es que también con cosas normales de mi día a día. Es como, hago cualquier cosa y tengo miedo a decepcionarme a mí misma porque digo, cuidado. A ver qué me va a traer esto y si me hago daño a mí misma.
Pero ¿te frena mucho a la hora de vivir o realmente?
No,
porque,
tampoco me frena tanto.
Claro, contando.
No, o sea, no me arrepiento. No me arrepiento, digo, Dios sabrá. Pero yo proverá.
Lo que quiero decir es que en realidad, viéndolo desde fuera, suena sano, o sea, suena bonito decir
a protegerse,
que,
así.
Claro, suena bonito vivir más con un miedo a decepcionarte a ti misma, porque en realidad eres a la única a la que tendrías que dar explicaciones. O gestionar cosas que vivir con miedo a decepcionar a personas terceras a las que no les tienes que dar explicaciones.
Claro,
¿sabes?
Es que yo siempre, o sea, yo hubo un momento de mi vida en el que hice clic y aprendí a que yo he venido sola a este mundo, vivo sola y me iré sola. Plan,
tía, con 21 años.
No tengo nada que. Es que no tengo nada que deberle a nadie ni nada que ofrecer. Es que no. O sea, estamos solos y nos vamos solos y estaremos solos durante el resto de mi vida. Que tú quieras aparecer en mi vida, estemos un tiempo, nos aportemos mutuamente y después, si quieres, te vayas, pues vale. Es que es así.
Tía, qué reina.
Es que sí. Es que, a ver, hay que seguir los consejos de Mónica. Mónica ha venido hoy a decirnos cómo nos tenemos que comportar. Sobre todo los millennials, que en eso yo creo que
andamos más cojos.
Andamos peor.
Sí.
Claro, yo pensando, buah, el miedo que he tenido yo toda mi vida a decepcionar a mis padres. Joder, es que es. O sea, que realmente me ha frenado incluso tomar decisiones en base a. Para no decepcionar a mis padres.
Claro, y es que lo hago y ya luego le comento. Y ya depende, yo sé, ya lo que diga.
Tú tomas la decisión y luego se lo comentas, pero
claro,
eso está.
Claro.
O sea, yo vi hace poco vi a alguien decir, no recuerdo quién era, pero decía, tenemos que dejar de pensar que tenemos que dar explicaciones a nuestros padres. En realidad es eso, infórmales de tus decisiones en tu vida. Obviamente, pues puedes escuchar su consejo, puedes hablarlo con ellos porque son personas que te dejan conversar, ¿sabes? Si no, no, no. Pero que en realidad simplemente son como unos amigos a los que les puedes contar tus decisiones, pero no a quien tengas que tengan que pasar por un juicio de lo has hecho bien, lo has hecho mal. ¿Qué?
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, o que tomen las decisiones de tu vida, que en realidad también verles como que son otras personas, que son personas, ¿no? Que también es como un choque de realidad cuando te das cuenta de que los padres son otra persona, ¿no?
A mí eso me parece de los choques más importantes de mi vida, darme cuenta que mis padres eran padres por primera vez conmigo y que son personas y que
con sus fallos.
Claro, habrán hecho cosas mal, cosas bien, y luego decir, hostia, mamá, te amo, porque.
Es como bajarles a la tierra, ¿no? Es como de verles como un semidios que lo saben todo y de repente decir, ah, no, que son personas.
Y ser de repente compasivos con ellos, ¿sabes? Sí. Eso también, no con todos los padres, ¿vale? No todos los padres son perfectos, pero Me refiero, si es una cosita, ¿sabes? Gestionable, pues está muy bien perdonarlos. Qué fuerte, pues me ha encantado tu respuesta, ¿eh? Increíble.
¿Y a ti, Rod, a qué te da miedo decepcionar?
Tengo que luchar mucho con no tener miedo a decepcionar a mis seguidores.
Anda.
Porque llevo 10 años creando contenido, tengo una comunidad importante, llevo mucho tiempo con ellos y creo que a veces me frena un poquito pensar, hostia, les voy a decepcionar. ¿Por qué? Porque llevo 10 años, he cambiado mucho, he hecho muchos cambios tanto en mi vida personal como en mi vida profesional y al final cuando cambias el contenido o yo qué sé, o tú vives y cambian cosas, opiniones o lo que sea, a veces tengo miedo a compartirlo o a cambiar un tipo de contenido porque pienso, hostia, les voy a decepcionar. Y luego pienso, tía, la vida sigue, ¿sabes? Mm. Pero es algo que tengo que trabajar o al menos que tengo que ser consciente de repetírmelo.
Claro, creo que tiene sentido porque es gente que está esperando algo de ti.
Eso es. Y que a veces creo que se idealiza demasiado a las personas que seguimos en Instagram, en redes. Bueno, en general idealizamos mucho. Entonces, si a mí me tiene alguien idealizada, de repente yo digo una opinión X de lo que sea. O sea, no tiene que ser de política, pero puede ser de una película. Y que me diga, pensé que eras distinta, ¿sabes? Claro. Y entonces tú dices, ya, pero es que tampoco puedo gustar a todo el mundo. O sea, ni todas mis opiniones te van a gustar. Entonces creo que no sé, que también idealizar tanto no es sano ni para la persona seguidora ni para la persona seguida. No sé si tiene sentido. Bueno,
sí, la verdad es que sí.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, y dinos tú, ¿a qué tienes miedo?
Pues claro, como has dicho lo de los padres y digo, hombre, claro, pues sí, pero claro, a estas alturas de la vida creo que me pasaría más como con las amigas, como que no estar a las alturas de cuidados, como con el entorno. O sea, es como que si me dijera como alguna amiga más decepcionado, como que me daría pupita. O sea, es el como miedo a no haber estado a la altura de las circunstancias y decepcionar cuando les pase algo malo, o sea, como que no cuidar lo suficiente, miedo a que se me junte con, a lo mejor yo no estar a la altura por estar como mal en esta temporada. Uh-huh. O sea, de tener yo como demasiadas cosas y de repente decir, estoy descuidando a lo mejor el entorno porque no estoy para cuidar a nadie, ¿sabes? Creo que ese sería como más mi miedo a decepcionar.
Pues tienes a mí que ser compasiva, porque no puedes dar siempre para todo el mundo.
Seguramente habré decepcionado, no pasa nada, ya estaría, ¿sabes?
Vale, chicas, pues para acabar el tema, a ver qué os parece. Se me ocurrió hacer como una lista de cosas por las que no tenemos que dar explicaciones. Se te va a dar bien, Mónica. Sí, yo creo que sí. Entonces, pensad una o dos.
Es que Mónica va a servir coño aquí.
Paula, estoy orgullosa de que uses la expresión servir coño. Estás poniéndote como al día, ¿no? Con las redes sociales.
Un poco menos boomer.
Ya hasta hace poco no sabía que era eso, ¿vale?
¿En serio? O sea, que a veces la gente con 20 años tampoco tiene por qué saber las expresiones. Vale, está bien. Eso me hace sentir bien, la verdad.
A lo mejor queda el señor Barnes con gorra.
Venga, no, es que
pero
es perfecta.
Pensad
dos cosas por las que vosotras pensáis que no tienes que dar explicaciones.
Vale.
Venga, empiezo yo, para daros un poco de tiempo. Dejar tu trabajo y cambiar de carrera.
Uh-huh. Nice.
Siguiente.
En el trabajo siento como que me sobreexplico y como de esto de como de pedir perdón porque sí, sobreexplicar cosas, explicaciones que no te ha pedido nadie, ¿sabes? Es como de repente verte y decir de no solo así porque lo digo yo, ¿sabes? Y ya está, o sea, y no desarrollarlo, ¿sabes? Como que me obligo a mí misma como que escribo y luego borro como los correos de decir, vale, ¿por qué he desarrollado esto?
Claro, no tengo que dar explicaciones. Justificaciones todo el rato, vale. Mónica, venga, tercera.
Yo me justifico mucho porque a veces puedo ser un poco intensa y yo lo confundo con ser un poco pesada. Y digo, ay, lo siento si he sido muy pesada. Y luego la gente me responde, en plan, si hubiera sido pesada te lo hubiera dicho. Hubiera dejado hablar contigo, X. Y yo en plan, ya, pero es que no te quiero hacer sentir mal.
Muy bien. No pides perdón las intensas, por favor. Si tienes que hablar de algo, lo hablas. Vale, cuarta. Si te hace ilusión algo y tú quieres expresar esa ilusión que te hace esa cosa, quien te haga sentir mal por eso, que le den. O sea, tú no pidas perdón por emocionarte con cosas. Puedes ser una persona feliz, una vaquita. No sé por qué me ha venido a la cabeza con una vaquita feliz.
Por lo del Belén el otro día, que decía que le daba mucha felicidad a las vaquitas.
Si tú quieres ser una, yo qué sé, como el arcoíris, como el unicornio del grupo y Y si es la felicidad extrema, ponte, claro, ponte las rosas, lo que sea, y llama la atención. No pasa nada.
Pues se me había ocurrido una, pero se me ha olvidado. A ver. De pedir disculpas. A ver. A mí, me pasa que algunas personas me han ridiculizado por cómo hablo a mi perro. Porque mi perro es precioso.
Pero todo el mundo habla
claro, la baby voz con el perro, claro.
Pues tía, que te ridiculice por eso, claro, entonces, le hago una cruz.
Claro, el rollo este de, ay, es que pareces tonta, es que no sé qué, o parece que lo estés humanizando, o por quererle mucho como un bebé, ¿sabes? Pero como, pero oye, pues es que si es monísimo, hija, pues ¿qué le hago? ¿Sabes? Pues ya está, ¿sabes?
Pues muy bien, eso, no cambiéis eso. Mónica, la última.
A veces por ir maquillada como te apetece, rollo con eyeliner muy gráficos o no sé, un maquillaje que no sea como tan normativo. Y de hecho también llevar un outfit como que pegue con el make-up atrevido,
vale,
por decirlo así. Claro. Mucha gente, la gente te dice muchas veces, es que ¿por qué sales así a la calle? ¿Por qué sales así a X sitio? Y es como, perdón.
Es como salgo a la calle como quiero.
Literal. Pero sí, muchas veces tus propios amigos te dicen, joder, hemos venido todo normal y tú ¿por qué vienes así? Y es como, amor.
Yo eso no lo entiendo. Yo siempre he pensado que el amigo que te dice eso, o sea, a ver, ya, que todo el mundo tiene sus momentitos. O sea, también puedes hablar con tu amigo y decirle, a ver, cariño, ¿qué te pasa?
¿Por qué te perjudica, o sea, claro, como vaya yo?
¿Por qué te perjudica como vaya yo? O sea, a ti no te afecta para nada que efectivamente y si yo estoy feliz poniéndome esto, ¿qué más te da a ti lo que yo lleve? No te debería afectar. Así que eso son cositas que dicen más de tu amigo, de tu, la persona que lo ha dicho, que de ti.
No, sí, sí, desde luego. Pero muchas veces como que estamos en un entorno como el que todo el mundo tiene socialmente un código. Ya. Y claro, tú como que destacas, ¿no? Y es como, ¡ay! Y es como, chicas, es que soy así. ¿Se sabe cómo soy para que me invita?
Claro, y tía, y que es que ahora que lo dices es curioso, onda, porque muchas veces hay que dar explicaciones como tanto como por pasarte de la raya como con quedarte corta con, sí, lo que es el maquillaje, sí, con las mujeres. Sí. Pues de hecho a mí me hace mucha gracia cuando te dicen lo del arreglarte o ir correcta. Y es como, ¿por qué a las mujeres hace falta que nos pintemos la cara? Como para estar correctas, ¿no? Ajá. Como en esos trabajos en los que te obligan a ir ligeramente maquillada. Es como, ligeramente, pero no te pases. Claro. O sea, es como, ya
ponte
está bien,
corrector,
claro, de fiscalizar el nivel de pintura o no pintura que nos ponemos,
sí,
las mujeres,
sí,
en,
sí,
la cara.
Si el eyeliner un poquito más para arriba, ya te
Choni, ya te has pasado, sí, para ir a currar. Sí,
claro,
sí, sí.
Ojalá en el futuro pues no tuviéramos en cuenta cosas tan superficiales como estas y podamos ir nosotras pues como nos salga del coño, claro que sí. Pasamos al consultorio contento. Oye, por cierto, tengo que decir, Mónica, que eres la puta ama. Aquí has venido a poner las cosas claras y me está encantando.
Sí. Adoro.
Dicho esto, vamos a pasar al consultorio contento.
Pues vamos allá con el consultorio contento, que es este consultorio donde nos mandáis vuestras dudas y aquí las contestamos. Las mandáis con audio de WhatsApp al +34 722 43 69 60. Así que vamos a ver qué dudita tenemos para hoy.
Hola chicas, yo os quería dar la enhorabuena por el programa, darle a Eva H. las gracias por lo que ha dicho de la menopausia, del tratamiento hormonal que yo quería empezar ahora con 51 años que tengo. Y os quería hacer una pregunta relacionada con el uso del Satisfyer. Tengo una hija de 14 años que hace un par de años me encontró el Satisfyer por un cajón. En su momento negué, no le dije lo para qué servía, pero después pensé que le tenía que ir seguro que lo había a ver por algún otro sitio y le dije, le conté lo que era el Satisfyer. Ella lo utiliza bastante. He decidido comprarme yo uno para mí y otro para ella. Pero mi pregunta es, una niña de 14 años que no ha tenido relaciones sexuales, ¿el Satisfyer hasta qué punto puede ser beneficioso? Os lo digo porque, claro, nosotras y yo que ya soy mayor, pues la masturbación la tengo controlada, los dedos, sobre todo el orgasmo mental, ¿no? Y la estimulación mental. Pero una niña que... eso se frota y en lugar de frotar se coge y como nos frotábamos nosotras pues tiene un Satisfyer, pero claro, el grado de intensidad que le proporciona un Satisfyer no puede ser similar al que cuando ella se masturbe sola o cuando tenga relaciones con un chico. Y mi pregunta era si vosotros creéis que es adecuado el uso de un satisfier en una niña adolescente. Venga, muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa otra vez.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, o sea, muchas gracias por mandarnos esta duda, porque la verdad es que de lo mejor. O sea, yo cuando llegó dije, porque qué maravilla. Porque es que esto, o sea, por un lado, ole tú, vale, muy bien por comprarle Satisfyer,
interesantísimo.
Y súper bien hecho. Y además es que esto es algo que ahora quedaremos una buena comentadita, porque a mí me ha llegado por muchísimas vías. Y un mogollón de amigas, esto es una cosa que estresa, como a muchísimas mujeres, cualquier persona con vulva, hay un estrés con el tema del Satisfyer. Bastante tremendo. Entonces me parece maravilloso sacarlo aquí y encima además que sea una duda de una madre por su hija y por la edad. Bueno, esto es una maravilla.
Me ha encantado.
Entonces, para empezar, muy bien hecho lo de hablarlo y decirle que es lo que es y luego ya comprarle otro a ella, reina. O sea, maravilla.
Por las nuevas mamis me encantan.
Tía, qué fantasía. Por otro lado, 14 años no es una niña. Aunque lo fuera, tampoco pasa nada. ¿Vale? Aquí lo importante es que masturbarse no tiene ninguna contraindicación, no pasa nada. Y además es que el clítoris no se gasta. O sea, como que no hay una serie de unidades de orgasmo que podamos consumir y que luego te vayas a quedar sin. Da igual que nos masturbemos. Hay 40.000 formas de masturbarse, que esto algún día abrimos ese melón, porque es que hay muchísimas maneras. Hay las que se frotan, las que lo hacen haciendo tensión, con la mano, con juguetes. O sea, y cualquier forma es válida y no anula a las demás. Entonces, digamos, es como la forma en la que tú consigas aprender a masturbarte, pero que puedes luego ir pasándote otras pantallas y aprender otras maneras y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, que es verdad que el succionador es intenso, pero no pasa nada porque, de nuevo, como que el orgasmo es cerebral, entonces puede haber una temporada en la que no podamos orgasmar, pero viene más dado por una falta de deseo, de fantasías, que no hemos alimentado nuestro mapa erótico y no hay nada que nos ponga en esa temporada, que estemos atravesando una depresión, lo que sea. No que nos hayamos pasado de estímulo y ya no nos excite nada. O sea, el que no podamos orgasmar durante una temporada no es que hayamos llegado al punto 12 del Satisfyer y de repente ya no nos estimule nada, ¿vale? O sea, te puedes tirar una temporada en la que de repente
ya no puedes orgasmar, no pasa.
Entonces, que de repente hay una temporada en la que no te puede, en la que no orgasmas y que nada, como que te da papaja, luego de repente lo mismo, entra una persona en tu trabajo que te pone percachonda y con frotarte ya te corres, porque está aquí, ¿sabes?
O sea, que físicamente realmente nunca afecta. Las veces que tú te quieras.
Da igual, no hay ningún área que se gaste. Tocar. Digamos, no vas a gastar ni los pezones, ni el culo, ni el clítoris, no pasa nada, nada. Y además, como que tampoco hay como una. Para que lo pongamos en perspectiva, no hay una correlación mega directa con me froto mucho, orgasmo mucho. ¿No? Con un estímulo superior, un orgasmo superior. O sea, a todas nos habrá pasado de masturbarnos con el succionador, con lo que sea, y no llegar. O muchas personas también que el succionador, fruto de ser intenso, duele y no gusta. Y necesitan otra cosa inferior. O sea, no pasa nada. Y a mí lo que me gustaría recalcar es que esto es una cosa que le pasa exclusivamente a las mujeres. ¿Vale? O sea, claro, nadie se preocupaba porque un adolescente varón se matara pajas. Nunca nadie le ha preocupado, ¿sabes? En plan, no iba a perjudicarle ni para su resto de masturbaciones, ni para su vida en pareja, ni nada de nada. No hay ningún estudio que demuestre que se nos va a gastar el clítoris por pasarnos de estimulación, por el Satisfyer. O sea, no existe. Entonces, si aparece tal estudio, hay que mirar quién lo ha hecho y si pone también que te vas a quedar ciega, ¿sabes?
Pero no existe, o sea, a día de hoy.
Yo no lo veo, ¿sabes? Pero me he encontrado con muchas mujeres que tienen este miedo de adultas, ya independientemente como de la edad.
Claro, que no sea no solo una niña de 14 años, sino mujeres adultas que están preocupadas por el uso.
Exactamente. Y aún así, yo planteo una cuestión. Juguetes. O sea, si realmente es como que estimula más y te gusta más que una futura pareja, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar de disfrutar por reservarte para una futura pareja?
Es que, o sea, es que no tiene sentido.
O sea, no tiene sentido. O sea, que no tiene ningún sentido. Entonces, a donde llega mi conocimiento, mi experiencia y el sentido común, yo entiendo que solo son beneficios. O sea, es que no pasa absolutamente nada. Y además yo pondría sobre la mesa ya como para que se quede más tranquila, que yo desde los 14 tengo uno tipo Hitachi Y ¿sí? De verdad que puedo orgasmar de 40 maneras. En plan de, claro, no pasa nada.
Yo en realidad le diría a esta mami, que por cierto me ha encantado, que yo con 14, yo ya, vamos, llevaba bastante tiempo masturbándome. O sea, que creo que también que es verdad que como una madre dices, mi hija no se autoconocerá todavía. Yo creo que probablemente la hija ya ha probado muchas cosas como para autoconocerse y usar también el Satisfyer de una manera buena para ella, ¿sabes? Que yo creo que ya tiene edad para usarlo bien.
Y aún así no habría ningún problema con que hubiera aprendido primero a masturbarse con un vibrador o con un succionador luego le diera la mano. Porque de esto me he encontrado ahí también como un montón de mujeres han aprendido como a masturbarse con la mano también como teniendo relaciones con otras mujeres. O mujeres que para ellas prefieren como utilizar una cosa, pero que luego, sin embargo, sí que saben tocar a otra mujer y que orgasme, ¿no? O sea, que hay miles de maneras. O que solamente te sirve el frotarte, o que solamente sirve el tensional. Uh-huh. O sea, que no pasa nada, pero no va a anular que aprenda otras maneras de conseguir orgasmar el hecho de que disfrute del Satisfyer. O sea,
maravilloso.
No pasa nada. O sea, ¿os ha pasado esto? Es que es como una oleada. No para de llegarme gente diciéndome el miedo al Satisfyer, a pasárselo.
No, yo no. No lo oigo mucho.
Yo vi un vídeo de una influencer que me acuerdo. Bueno, creo que era B-Power, como diciendo.
¿Te acuerdas ese vídeo?
Cuando Satisfyer tuvo como el boom, yo me recuerdo un vídeo de Abby que no sé qué decía, pero es verdad como que ella tenía ese miedo como a usar demasiada potencia del Satisfyer y de repente perder la posibilidad de orgasmar. Y la verdad que alivia saber que no. Obviamente no, que te puede doler si te pones una velocidad muy fuerte y obviamente lo estás haciendo por encima de tus posibilidades, pero que en realidad yo personalmente nunca me he rayado, la verdad.
Y también hay juguetes para penes. Y esto no, o sea, no pasa. Esto es un miedo que solamente pasa si tienes una vulva. Tía, es como que, o sea, para mí es de sentido común. O sea, si algo, tú lo extrapolas, ¿sabes? Y piensas, esto a los tíos con pene les pasa y si no les pasa... ¿Sabes? Ya está.
Si os estáis masturbando una vez a la hora y no trabajáis ni nada por masturbaros, igual todo el mundo tiene
problemas. Si eres adicto al sexo, pero el sexo pues es un problema.
Pero eso es otro tema.
Pero la pepitilla no se va a desgastar por tocarla mucho. O sea,
¡ole! ¡Es muy buena noticia! Bueno, pues nada, que espero que hayamos resuelto esta duda.
Sí, vale, que ole por esta madre, vale, muy bien, y quédate tranquila que has hecho lo correcto.
Maravilla. Así que vamos a pasar a la ruleta de las preguntas. Bueno, Mónica, en este momento vamos a invadir...
¿Sabes que esto es como mi sección favorita? Es que me encanta, que me encanta. La respondería todo, sé que me encanta. Pues
encima hay nuevas, tío, las cenas.
Hemos puesto nuevas preguntas, así que encima hay diferentes.
Pero es que sabes que yo cuando veía los vídeos en mi casa, yo las respondía en mi casa en voz alta, en plan haciéndome yo un podcast.
¡Ay, me encanta!
¡Qué maravilla!
Es que no voy a mentir.
O sea, que habrá algunas respuestas que ya las tengas pensadas.
Algunas sí.
Ya, qué bonito que nos hayan dejado tiradas para poder dar paso a este momento.
O sea, a mí me está encantando, Mónica, de verdad, te agradezco muchísimo todo. Pues nada, dale cuando quieras.
Espérate, que no veo.
Sí, ponlo aquí si quieres.
Que hago así, ya está.
Sí, claro, sí, dale, con la fuerza que tuvieras.
Ay, qué guay.
¿Qué?
A ver. ¿La ves o le doy para atrás? Si no, lo pongo para atrás.
¿Qué es lo más grande?
¿Qué es lo más grande que te podrías meter en un orificio? No dicen cuál, ¿no?
No dicen cuál.
Ah, vale.
A ver.
Es que yo creo que dilato bien. Plan, que hay hueco.
¿A qué dimensión crees que podría llegar?
Rollo, te lo digo, un centímetro.
Sí, en plan...
centímetro es rollo... Claro.
Claro.
Espérate, tengo que pensar. A ver.
Empezamos fuerte,
Voy a calcular.
¿Qué va a calcular?
Claro, soy señora de interior también. Yo sé calcular los centímetros más o menos.
Ah, vale, claro.
Te tienes medida el puño, ¿no? Estás mirando, tú sabes lo que te mide de aquí a aquí para, o esto,
claro,
¿no?
Claro, estoy intentando calcular, porque no era mi mano, pero calcular.
20 centímetros es dos veces esto. O sea, dos veces del dedo pulgar al dedo índice y dedo pulgar al dedo
depende,
más
esto,
o menos.
Esto no, tía,
no puede
ser.
No puede ser 10 esto.
Esto es 20,
¿no? Esto es 20.
Más grande.
Vale, perdón. Claro. Del pulgar al índice... del pulgar al meñique. Una vez, en teoría, eso es 20. O sea, que 10 sería la mitad.
Yo creo que tengo una manota. Esto.
¿Una manota?
Esto es más.
Sí, yo creo que a lo mejor unos 20 por ahí. ¿No?
Muy bien. A ver, claro.
Sí. A ver, que por ahí luego sale un niño, claro. Sale la cabeza de un niño. Que mira la cabeza de un niño.
Yo lo veo.
Que da, claramente que da. Lo que pasa es que tiene que estar relajada, tiene que estar cómoda y eso se dilata.
Eso es. Lúbrica. Muy bien, me ha gustado mucho. Pues venga, dale otra, ¿no?
Sí, sí, yo toda la que te quiera.
A ver, ¿qué ha salido?
Espérate, la pongo así. ¿Cuál es tu zona más erógena? Sí.
Sí.
Sí. Sí. Sí. Es que esta salió muchas veces y yo la respondo cada día en mi casa.
¿Cuáles son las favoritas de la ruleta y eso que la hemos aflojado?
Es azul.
Es azul, tía.
Sí, que sí.
Voy a ponerla, bueno, luego la voy a poner ahora sí, ¿vale? Para que salga otra vez. Sí.
Bueno. ¿Cuáles son mis zonas más erógenas?
Sí.
La espalda. Las orejas, el cuello y ya por decirlo, pezones, ¿no? Pero ya ahí, en plan...
O sea, que, no, el, que bien, si te dan un masaje, en plan de... Es como la leche, ¿no?
Sí.
Uf, es sí, un masaje... Sí. Claro.
Sí. Depende claro, de cómo, pero sí, sí, sí.
Ay, qué maravilla.
Tía,
bien. Creo que... Lo tienes muy claro y muy preparado esta respuesta.
No, pero porque yo... Bueno, yo que juego con mi amiga haciendo preguntas de esta, con mi compañero de trabajo también. En plan, ¿qué es lo que más te pone a hacer y qué es lo que más te pone que te hagan? Tal, en plan, yo tengo un montón de preguntas preparadas.
Me venía ya preparadísima, menos mal que tenemos nuevas.
Parece que te hemos elegido, pero no, os lo juramos. Bueno, pues venga, da otra, que quiero saber otra.
Ay, qué ilusión.
A ver... ¿Qué es lo que más?
¿Qué es lo que más te pone? Es que la ruleta alegre. ¿Pero qué es lo que más te pone en cuanto a qué?
Hemos dejado abierto como para que...
Claro, lo hemos dejado abierto lo que te venga a ti a la cabeza. Si te viene más en el sexo, te viene más de una persona, lo que tú quieras.
Sí, o de cosas de comportamiento, o las manos, unas uñas así o asá.
Claro, el cuerpo.
Sí, o que haga esto, que me... Yo no sé.
Mónica está a punto de explotar de la cantidad de cosas que le pone.
Fetichismos.
Está diciendo, porque tú que elegir.
Bueno,
literal. Es que hay como un montón de cosas en mi mente y digo, ¿cuál digo? Para que la gente no se asuste. Mira, hay una cosa que me pone mucho y a mucha gente también, y son los piercing y los tattoos.
Vale.
Ah, muy por bien. Ejemplo.
Vale.
Que es algo más.
¿Y alguno favorito, así como de zonas?
De piercing, por ejemplo, me gustan mucho los de la cara, rollo el septum, algunos en la boca. Vale. El de la lengua, que es así, plan, también.
Ah, así en horizontal.
Claro, este no. El de.
El otro, el que tiene que
dos agujeros arriba.
Sí. Pero bueno, puede tener como así o dos paletos.
Ah, vale.
Pero
dos
así,
agujeritos.
Bueno, sí,
claro.
Sí, sí.
Wow. Vale, o sea, eso es que has probado ese piercing, claro. Está bien.
Claro.
Vale, vale.
Y en la zona de los genitales también.
Vale. Esa zona. Muy bien.
Tía, yo he visto, o sea, yo estaba con compañía que tenía. O sea, de estos de esos que son en el glande y tal.
Sí.
Y tía, yo no sé cómo no se mueren, tío. O sea,
¿con el piercing en el glande?
Sí, claro, como
claro,
de dolor,
yo también he visto
tío.
Ese.
O sea, es como...
Claro, porque eso en realidad...
Uf, ya. Te atraviesa el glande, tía. Y también hay en el clítoris he visto que eso es que me parece como tan loco. Es como que yo solamente de verlo me duele. O sea, si ya solamente como que se te quede un pelito, un trocito de pelo de haberte depilado mal entre los labios, a mí eso me duele. O sea, el que se me puede hacer ahí una irritación brutal como para tener una bola, tía. Y atravesarlo para hacértelo, ¿sabes? O sea, yo solo de verlo me duele en los demás.
No, yo tampoco. Tampoco podría, pero hay gente para todo.
Tía, sí.
Igual las personas tienen en la sensibilidad, o sea, como
muy baja y les estimula, como el de los pezones. Tía, amigas que tienen
en
los pezones.
Pezón.
Tía, claro. Solo de pensarlo me muero. Pero luego tengo amigas que les mola e incluso utilizaban de estos de como de para apretarse y pezoneras y tal.
Claro.
Entonces es como, claro... Les viene bien porque precisaban como de mucho más estímulo, pero, pero yo es que solo de pensarlo, o sea, ya tengo los pezones duros.
Yo
ya se me puso duro de pensar, o sea, del dolor, de ah, solo de pensarlo.
Pues yo te voy a decir que yo tenía mucho piercing y el del pezón es el que menos me ha dolido.
¿En serio?
Pero wow. El que menos me ha dolido.
¿Y lo tienes en la carnecilla? O sea,
es que me sacaría una tendencia.
O sea, que no es que le he pillado como piel, o sea, está en el pezón tal
está
cual.
Está en el pezón.
Tía, ¿y no te ha dolido eso?
No, me dolió nada.
¿Qué fue?
Nada, nada, nada.
Dios.
O sea, me dolieron mucho más los de la oreja.
¿Qué dices?
Rollo el industrial, que el del pezón.
Y hay que hacer una investigación, porque yo creo que hay team cuello y team pezón. Porque te quedará estimular.
Claro, depende de lo donde sientas más sensibilidad, pues igual.
Sí,
claro.
Como que me he encontrado como con muchas mujeres que el cuello les excita mucho. O sea, como que les da como... Como que lo notan mucho, que es una zona muy erógena.
¿Vale?
Y los pezones no, y del revés. O sea, pero bueno, habrá gente que sean los dos.
¿Tú has hecho un estudio ya?
Y yo he decidido con el estudio de mi santo cuello.
¿Qué? Tienes que elegir.
Hay team cuello y team pezones.
A Mónica le gustan los dos, hija. Sí.
Pero si se atraviesa el pezón, no puedes tener tanta sensibilidad, ¿no?
Tiene aún más sensibilidad que el otro, para mí.
Claro, se te ha quedado hipersensibilizado del
piercing. No tanto como hipersensibilizado, pero yo siento más sensibilidad que en el otro. Porque claro, tengo uno sí y el otro no.
Claro.
Que frotarás por dentro, por fuera, porque claro, en el momento en el que rozas el piercing está rozando.
Sí,
por
muchas veces trabajo y es como. Y es como. Pero ya está.
Tía, ¿estoy viendo aquí el cinturón del coche?
No, me lo meto en la entreteta. Claro, hombre.
Ella decide dónde va, ¿vale? Tía, porque tiene el poder. Tía, de decidir dónde va el puto cinturón.
A mí el cinturón me desolla. O sea.
De que me lo encajo en la entreteta así.
Y toma por culo.
Oye, Mónica, ¿quieres responder una última que sé que te hace ilusión?
Sí, sí, sí.
Venga, perfecto. Dale otra, por favor.
¿Y si le das tú?
¿Y es que le doy yo?
Dale,
¡qué
dale.
Ilusión! Venga, vale, le doy.
Uy, casi.
Es la que acaba de salir.
¿En serio?
¿Qué?
Pues vamos a empezar desde aquí. Venga. Voy a darle muy fuerte. A ver si puedo.
Bueno, es que me encanta este momento.
¿Qué es?
¿Qué ha salido?
Tres imprescindibles en el sexo.
Vale, tres imprescindibles como que no pueden faltar cuando
claro.
Tenga relaciones, cuando mantenga sí. Relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Uh-huh. Cosas rollo de acciones o de cual, lo que me, a mí me dé la gana, ¿no?
Exacto.
Sí.
Vale. Espérate, déjame pensar.
piensa.
A mí me gusta mucho el contacto físico en el sexo. Me gusta mucho el contacto físico, me refiero a contacto físico.
Vale,
o sea,
sí, que no sea
que
un
no
papá,
claro,
sin
claro.
Ningún tipo de caricia o
claro,
tocar.
Claro,
sí.
Claro,
vale,
piel con piel, me
muy
gusta
bien.
Mucho.
Vale.
Después, claro, esto sí es muy imprescindible en el sexo. La comunicación, hablar, reírse, para mí eso es un imprescindible.
Qué maravilla.
Sin eso no hay polvo.
Qué maravilla.
Parar, aunque sea, que estemos en el momento que estemos, parar, hablar, charlar, yo qué sé, comunicarse, reírse, para mí es imprescindible en el sexo.
Ay, qué bonito. Me encanta.
Es que
me encanta.
pues ya.
Y una más. Ah, ¿no?
Sí, llevan tres,
más,
¿no?
Ah, llevan tres.
No.
Comunicar y pararse.
Claro,
pero es lo mismo.
Se va todo sí. Junto.
Claro, te falta una.
Parar para comunicarse.
A mí me gustan mucho los besitos, las caricias. Sin plan, pero los besitos, ¿sabes? En plan...
Que haya besitos.
Claro.
Ah, muy bien. Oye, muy bien. Lo has hecho increíble esta sección, ¿eh? O sea, es que yo estoy, mira, sí, estoy apuntando todo lo que Mónica dice porque...
Tú te has quedado
ser como
me decepcionando a mí misma, ¿no?
Hombre, yo me he quedado con muchas cosas de Mónica, la verdad. Me ha encantado, así que te toca dar, de verdad, las gracias por haber venido. Vale, la última pregunta que hacemos a todo el mundo es ¿cuál es tu... peor experiencia sexual o cita, que no tiene por qué ser peor, sino puede ser también memorable o un fail que hayas vivido y que puedas contar?
La buena anécdota.
Eso.
Vale. Yo es que tengo tan claro mi mejor polvo, pero ¿ah? Claro, si lo cuento, como que esa persona va a saber que es él, ¿no?
Ah, vale. ¿Y fails más tenido?
Bueno, igualmente creo que ya lo sabe porque lo hemos hablado, pero bueno, da igual. Fail, sí. Yo lo voy a contar. No creo que vea esto y se lo voy a poner. Pero ya lo sabrá. Es que además es tan fail, pero por todas partes. O sea, ¿queréis que lo cuente bien?
Por favor.
Venga, sí, claro.
Yo salgo a una discoteca. Conozco a un chico. A mí no, tampoco me parecía tan atractivo, pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Tampoco hay que juzgar por el físico, ¿no? Hablamos, tal. Nos dimos, yo qué sé, el Instagram, las cosas... Y al día siguiente quedamos. Se vino a mi casa, estamos ahí. Es que me encanta su casa. Sigue contando. Vale, se viene a mi casa. Y nada, pues yo estaba sola porque mi compañera de piso no estaba. Vamos para el cuarto, tal, vamos a follar. Y no hace prácticamente nada. Hace en plan lo comúnmente conocido como el conejito.
Ay.
Y él acaba y se acaba todo. Y yo así, mirando al techo. En plan,
¿qué ha pasado?
¿Y qué duró? ¿5 minutos? ¿10? ¿15? No más.
Y tú diciendo, yo esperaba una pausa, conectar, claro, hablar, piel con piel, claro, en plan, ¿qué ha pasado?
Claro, claro, yo en plan, ¿dónde están mis esenciales? No. Pero que ahí no se queda la cosa. Se queda a dormir. Porque no sé, a veces no sé decir, vete de mi casa.
Mónica, eso hay que cambiarlo.
Es una de las cosas que tengo que
pero te primera. Entiendo mucho, o sea, dejar consejos. Claro, porque...
claro. Vale.
Entonces, bueno, ya sí, es que esto pasó hace tiempecillo. Menos mal. Total, que se queda a dormir. Digo, bueno, vamos a follar otra vez a ver si esta vez ya...
Otra oportunidad.
No, la rubia tonta.
Como las rubias tondas, uy, perdón, ¿eh? Bueno, vale, sí, lo entiendo. No me lo tomo a ofensa, claro que no. Yo también te di segundas oportunidades. Bueno, vale.
Vale, di una segunda oportunidad. Y es como peor el polvo segundo que el primero. Digo, chicos, no.
Otra oportunidad para decepcionar.
Claro. Nos levantamos la mañana siguiente. Y le doy una tercera oportunidad porque digo... Venga,
a tercera. A jugar.
O sea, tercera ya.
Sí. ¿Qué pasa? Que le di una tercera oportunidad y ahí justo llega el momento en el tiempo en el que empieza la final del Mundial. Claro, ¿qué? Él no se podía ir a su casa porque estaba jugando Argentina a la final del Mundial.
¿Cómo? Se quedó a ver la final.
¿Se puso el fútbol en tu casa?
Se puso el fútbol en mi ordenador, en mi casa, en mi cama, hasta que vio la final del Mundial, que encima fue este que llegaron como después del partido, después de los penaltis.
¿Cuánto puede tardar eso?
Que, claro.
Igual duró 3 horas o por ahí.
Claro, un montón. Pero un montón.
Claro, es que no hablo fútbol, entonces...
Yo tampoco, pero fue como lo normal, después la prórroga esa, como se llame, después los penaltis...
Ay, 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 y tú todo ese rato diciendo, por favor, que se vaya.
Yo en plan, por favor, meter un gol ya.
Que esto se acabe ya.
Tú cagándote en el fútbol y en todo, porque claro,
yo
es que
dije,
ese partido...
Yo dije, tan torpe soy que no podéis meter un puto balón en la portería, en plan... Es que duró todo lo que podía durar.
¿Y luego se acabó el partido y se piró?
Sí.
Qué fuerte.
Menos mal.
Y por eso tenemos que aprender con la edad a decir que no, por favor.
Sí, porque si no.
Claro. Oye, gran fail, ¿eh?
Wow. Es que comértelo luego ahí lo del partido. Sí, wow. Sí. O sea, que se lo ponga en el móvil y se vaya, por Dios, porque tienes que comértelo ahí. Y
claro. A mí me importa el fútbol, lo mismo que me importa, yo qué sé. O sea,
es que me hace comer un partido de 3 horas, en plan de eso sí que es tremendo fail.
No se lo sentimos, Mónica. Pero ya has aprendido a decir que no.
Sí, claro. Sí.
Eso es algo.
Te he aprendido.
Bueno, Mónica, muchísimas gracias por venir. De verdad, no sé cómo agradecerte que te has venido hasta aquí. En plan, así de repente has visto la historia y has venido. Me parece increíble.
Gracias a vosotras por atreveros.
Qué guay.
Claro, nos ha encantado.
Y te tengo que decir que he aprendido cosas de ti que me han encantado. Que ojalá yo, con la mentalidad de una persona de 21 años, en muchísimas cosas, la verdad.
Has hecho que esta experiencia merezca muchísimo la pena. O sea, sí. Hace unas horas ha sido como. ¿Hacemos esto a lo loco?
¿Qué hacemos?
Y, qué guay.
Y ha sido muy guay, de verdad. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, hombre,
tenemos
pues regalito. Tienes este regalito. Ay, de Liz Store, que es la tienda erótica en Malasaña, donde grabamos en este maravilloso estudio. Y esto es un regalito para ti.
Qué guay.
Para que disfrutes. Y no hace falta que lo enseñes. Eso para ti, para tu intimidad.
Qué chulito.
Ay, qué guay. Así que nada, seguid a Mónica, que la seguiremos por el Instagram, la etiquetaremos, así la conocéis, la veis. Y nada, gracias Paula.
Ay, gracias Ro, gracias
por
chicas.
Este maravilloso episodio.
Qué majas.
Gracias a las dos y gracias a vosotras por vernos. Y cada 15 días vamos a estar en todas las plataformas, así que vamos a por esa cuarta temporada. ¡Mua!